Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, un placer saludarlos. El noticiero de Sputnik. Somos Karen Todorov y Martín González, que los saludamos desde Montevideo.
Vamos con nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Reunión en México.
Andrés Manuel López Obrador recibió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
Positivo.
El Banco Mundial prevé una recuperación récord de la economía global este año.
Evaluación en Colombia.
Comenzó la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país.
Avance en Israel.
El Parlamento votará el nuevo gobierno el domingo 13 de junio.
Gran impacto.
El FBI y la Policía Europea lideraron una emboscada digital contra cientos de delincuentes en todo el mundo.
Fuente de vida.
Este martes 8 de junio se conmemoró un nuevo Día Mundial de los Océanos.
Estos fueron nuestros títulos. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Visita.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reunió con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, este martes 8 en la capital mexicana.
Ambos países firmaron un memorándum de entendimiento relacionado al tema migratorio que incluye líneas de desarrollo para los países del Triángulo Norte.
Esta región la integran El Salvador, Guatemala y Honduras.
Es el primer viaje de Harris al exterior como vicemandataria, a quien el presidente Joe Biden encargó atender la crisis migratoria.
Previamente, la jerarca visitó Guatemala, donde se reunió con el jefe de Estado, Alejandro Giammattei, y con representantes de la sociedad civil.
La politóloga guatemalteca Cindy Poroj Caraballo dijo a En Órbita que durante el mandato de Donald Trump en Estados Unidos, la relación entre los países se centró en la migración.
Y sostuvo que se perdió la política de combate a la corrupción que impulsó el demócrata Barack Obama, por lo que ahora hay expectativas de que se retome.
Cuando era vicepresidente Biden, sí tuvo una trascendencia posterior en cuanto al seguimiento de casos de corrupción en el cual estaban implicados altos funcionarios de gobierno. Estamos como en un círculo que repercute internamente. Entonces, tráfico de migrantes, corrupción, la pobreza extrema y la falta de atención y servicios derivados de estos gobiernos tan débiles y tan corruptos. Pero ahora entonces las expectativas en Guatemala son de que se retome esa política tan, podríamos decir, agresiva de persecución de altos funcionarios implicados en casos de corrupción por parte de Estados Unidos, porque acá lamentablemente hay una falta de independencia judicial y también de seguimiento. Entonces creo que no es el ideal que depender también del seguimiento que dé un país externo a estos casos, pero se forma esa expectativa.
Guatemala es uno de los países de origen de los migrantes, pero también de paso de quienes parten de Honduras y El Salvador.
No vengan a Estados Unidos, estamos reforzando las leyes y la seguridad. Si vienen, los van a regresar, declaró Harris.
La politóloga se refirió al discurso y la política de la administración Biden hacia la migración.
La cantidad de deportaciones de migrantes que llegaban a la frontera en el periodo de Obama incluso fue similar o mayor que en el periodo de Donald Trump, pero en política mucho es la cuestión de imagen o de discursos. Este discurso está acompañado de un discurso también por la cooperación. Entonces tuvo un encuentro, por ejemplo, con empresarios previamente y acá en el país con pequeñas empresarias. Hay una cooperación que se estima en aproximadamente, no tengo el dato, pero en varios millones de dólares a pequeñas empresas. Entonces es como un discurso de decir, bueno, vamos a frenar la migración en frontera, pero también antes de vamos a hacer este apoyo. Entonces, desde ese punto de vista, es más conciliatorio.
Las remesas que envían los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos impacta fuertemente en la economía de su país.
No hay incentivos reales para nuestro país. O sea, desde gobiernos, son gobiernos muy débiles que apuestan muy poco a la inversión interna sobre todo marcados con altos índices de corrupción, y luego las élites económicas o las élites financieras sacan demasiado provecho del flujo de migrantes. Nuestro Producto Interno Bruto depende más de las remesas que de cualquier producto de exportación o de la industria local acá. Entonces, es un gana-gana para las élites económicas que al día, los millones que pueden obtener de dólares, solamente por hacer llegar las remesas. El que está en el último peldaño, en el eslabón de esta cadena, es el migrante.
Escuchábamos a la politóloga guatemalteca Cindy Poroj Caraballo.
Favorable.
El Banco Mundial pronostica una recuperación récord de la economía global este año.
La institución prevé que la expansión sea de 5,6%, lo que supone la tasa de crecimiento posterior a la recesión más alta de los últimos 80 años.
El informe del organismo atribuye este aumento a una intensa subida de la actividad económica en algunos de los grandes países.
El Banco Mundial corrigió al alza de 3,6 al 4,2% su previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno de la Eurozona este año.
El ente elevó su proyección del crecimiento de la economía china a 8,5% para 2021, 6 décimas por encima de su pronóstico anterior.
En el año 2022, el PBI del gigante asiático crecerá 5,4%, según las estimaciones del organismo.
De acuerdo con la institución financiera, durante 2020 la economía global retrocedió 3,5%.
En lo referente a la inflación, el reporte señala que con toda probabilidad esta se seguirá acelerando en lo que queda de 2021.
El próximo año el PBI global aumentará 4,3%, medio punto porcentual por encima de su previsión anterior, según indicó el Banco Mundial.
Presencia esperada.
Este martes 8 comenzó en Colombia la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID.
El órgano, con sede en Washington y adscrito a la Organización de los Estados Americanos, fue recibido en Bogotá por el presidente Iván Duque.
Los integrantes de la misión llegaron el domingo 6, pero iniciaron sus reuniones este martes, las cuales se extenderán hasta el jueves 10.
Fueron recibidos en las calles por cientos de personas con carteles que decían «Duque, pare la masacre y bienvenida a CID».
El organismo evaluará la situación del país sacudido por las protestas iniciadas el 28 de abril y de las que derivó una fuerte crisis política.
En órbita consultó sobre el tema al periodista colombiano Camilo Rueda.
Esta visita es motivada por la afectación a la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas originadas por el paro nacional. El paro nacional fue convocado desde el 28 de abril por un Comité Nacional de Paro en el que se encuentran las principales centrales obreras y sindicales del país con un pliego de peticiones al gobierno. Y las protestas se prolongaron durante semanas, en particular en las grandes capitales y en especial en Bogotá y Cali, donde se desató una represión policial por cuenta de la cual se agravó esta situación de derechos humanos. Hasta el momento se tienen contabilizadas más de 3.700 casos de violencia policial y entre ellos en particular 45 homicidios de manifestantes atribuidos a la fuerza pública.
Por este motivo se indagará sobre el rol que tuvieron en las calles los integrantes de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD.
A ellos se les atribuyen los asesinatos y una conducta sistemática de ataque al rostro de los protestantes, causando múltiples daños oculares.
El periodista explicó que además se investigará el rol de posibles infiltrados, dado que varios videos muestran ataques a manifestantes por parte de civiles.
Se ha denunciado la participación de civiles armados al lado de la policía. Esto se ha evidenciado en videos, en redes sociales, particularmente en la ciudad de Cali. Por eso el Comité de Paro y las organizaciones de derechos humanos han convocado a la CIDH para que realice esta visita al país y a través de la cual se logre visibilizar estos casos que vienen siendo eludidos o negados por el gobierno nacional y por las autoridades. El paro nacional tiene un pliego de peticiones básicamente dirigido a desmontar una serie de reformas que preparaba el gobierno y que atentaban a los sectores populares, como una reforma tributaria, la cual fue retirada antes de que llegara al Congreso, y una reforma al sistema de salud, que apenas inició trámite en el Congreso, dadas las protestas, también fue hundida.
Las organizaciones, asimismo, piden medidas para atender la crisis derivada de la pandemia.
Las organizaciones piden una renta básica para los sectores populares afectados por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el gobierno ha eludido implementar esta renta básica y recién pasados los días decidió iniciar diálogos con el Comité de Paro. El Comité de Paro y los delegados del gobierno llegaron a un primer preacuerdo sobre garantías de protesta. El acuerdo ya estaba definido por las partes, sin embargo, el presidente Duque se negó a firmarlo a última hora, aludiendo que el orden público no se iba a negociar. Esto generó el rechazo del Comité de Paro, que se ha levantado de la mesa, y transcurridas 5 semanas de protestas, aún no se está concretado ningún punto de acuerdo en la negociación.
Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda.
Juego de Tronos.
El Parlamento de Israel votará el nuevo gobierno el domingo 13 de junio.
El Ejecutivo pondrá fin a 12 años de mandato del primer ministro Benjamín Netanyahu, líder del partido conservador Likud.
A comienzos de junio, una alianza opositora formada por 8 partidos, impulsada por el centrista Yair Lapid, confirmó la creación del nuevo gobierno.
Los apoyos de Naftali Bennett, líder del partido nacionalista Yamina y del partido árabe Ram, fueron clave para lograr la estrecha mayoría en un total de 120 diputados.
Netanyahu no pudo formar ejecutivo luego de los comicios de marzo tras recibir el encargo, por lo que la tarea pasó a Lapid.
El actual premier acusó a la flamante coalición de fraude y de peligro para el país y lidera una campaña con sus partidarios en el Parlamento para disolverla.
Bennett, un ex aliado de Netanyahu, oficiará como primer ministro 2 años y luego cederá el cargo a Lapid, impulsor de la coalición.
El jefe del partido Hay Futuro afirmó que el nuevo gobierno de unidad está en camino y listo para trabajar en nombre de todo el pueblo israelí.
El país busca dejar atrás un complejo bloqueo político tras haber celebrado 4 elecciones generales en menos de 2 años, la última en el mes de marzo.
Inteligencia.
El FBI y la Policía Europea, la Europol, lideraron una emboscada digital que detuvo a cientos de delincuentes en todo el mundo.
Más de 800 personas fueron arrestadas en una operación conjunta de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Países Bajos, Australia y otros 16 países.
La Europol informó que para lograr el objetivo se revisaron millones de mensajes encriptados en las redes criminales.
El organismo resaltó que se incautaron toneladas de cocaína, cannabis y drogas sintéticas.
Además, se confiscaron 250 armas de fuego, 55 vehículos de lujo y más de 148 millones de dólares en diversas monedas y criptomonedas a nivel mundial.
La operación llamada Greenlight Trojan Shield fue concebida por Australia y el FBI en 2018.
Desde su puesta en marcha, las autoridades de inteligencia se fueron ganando la confianza de los delincuentes gracias a una aplicación de mensajería encriptada.
A ella se accedía desde un teléfono móvil igualmente encriptado.
Los dispositivos no contaban con servicios de correo electrónico, llamadas ni GPS y solo podían enviar mensajes a otros teléfonos de estas características.
Se podían comprar en el mercado negro y requerían del código de un usuario ya existente para acceder.
El FBI y la Europol leyeron unos 27 millones de mensajes en 18 meses, todos ellos enviados a través de los móviles encriptados con conocimiento de las autoridades.
Los mensajes revelaron miles de tramas criminales, desde tráfico de drogas y de armas, violencia y lavado de dinero, hasta asesinatos.
El director ejecutivo adjunto de la Europol calificó la operación de un éxito excepcional.
Fuente de vida.
Este martes 8 de junio se conmemoró un nuevo Día Mundial de los Océanos.
La fecha, establecida por las Naciones Unidas, recordó la importancia de los mares como fuente de vida y medio de subsistencia.
De acuerdo con el organismo, estos necesitan más atención que nunca, puesto que 90% de las grandes especies marinas han sido mermadas.
Al igual que se han destruido 50% de los arrecifes de coral, ambos fenómenos provocados por la actividad humana.
En el mar argentino, la hidrocarburífera Equinor anunció denunció la exploración en la costa adjudicada en 2019, lo que representa serios riesgos contra el Océano Atlántico.
Sputnik dialogó sobre esta exploración petrolera con Luisina Bueso, coordinadora de la campaña por la protección del mar argentino de la organización ambientalista internacional Greenpeace.
Equinor presentó al Ministerio de Ambiente, o sea, en realidad al Ministerio de Energía, un aviso de proyecto, y el Ministerio de Energía se lo reenvía al Ministerio de Ambiente para que ellos hagan su evaluación de impacto. Lo que implica que próximamente podría comenzar una explotación petrolera, una exploración petrolera, porque en realidad lo que van a hacer es empezar a perforar y ver dónde van a sacar. Porque esto es un problema, porque en realidad es una zona donde esta actividad no tiene presencia, no hay bloques petroleros en la costa de Buenos Aires. Y esto efectivizaría, digamos, lo que nosotros venimos diciendo hace ya bastante tiempo, que es la expansión de la frontera petrolera en el mar argentino. Es expandir esta actividad en lugares donde no existe, donde no tiene presencia y donde además los riesgos serían altísimos, porque esto está en una zona que es un corredor biológico fundamental del mar argentino, está sobre el talud continental, es una zona muy rica, muy productiva, con muchísima biodiversidad, donde mucha de nuestra fauna va a estar ahí a alimentarse, que incluso en el 2014 una serie de científicos crearon un sistema de áreas marinas protegidas, que fue ley, que es una ley, y han creado en esa zona una posible o futura área marina protegida, o sea, lo han identificado como una zona muy importante a ser protegida por su vulnerabilidad y por su relevancia para todo lo que es el ecosistema del mar argentino.
La entrevistada explicó que la exploración en la costa, o offshore, como también se la llama, va contra la tendencia mundial y supone graves daños a la biodiversidad.
La verdad es que es increíble que teniendo esta información y además en el contexto de crisis climática que estamos viviendo, con todos los titulares, digamos, que hay de ambición climática, esto esté pasando, ¿no? Es como bastante contrario a todo lo que se está diciendo y a la dirección también en la que está yendo el mundo, porque la realidad es que en muchos países del mundo la actividad offshore es una de las que ya le han puesto una fecha de caducidad. En muchos países del mundo ya han puesto moratorias de los bloques que ya están activos, diciéndole en el año 2025 tenés que retirarte. Han dicho que no van a entregar nuevas licencias de offshore y Argentina estaría yendo en la dirección contraria, ¿no?
El bloque que se explorará, conocido como CAN-100, comprende 15.000 kilómetros cuadrados, un tamaño estimado de 75 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
Se ubica a 250 kilómetros al este de la ciudad balnearia de Mar del Plata y a 500 kilómetros al sur de la nación vecina, Uruguay.
En tanto, en Países Bajos, un tribunal falló en un caso que puede sentar un precedente histórico al obligar que la petrolera Shell reduzca sus emisiones.
Para el año 2030, la compañía petrolífera deberá cortar sus emisiones de CO2 un 45% en comparación con los niveles de 2019.
La activista de Greenpeace se refirió a esta noticia.
Sin duda es un precedente espectacular, primero porque surgió de la sociedad, ¿no? De varias organizaciones de la sociedad civil que se presentaron ante la Corte, y también es el primer fallo que efectivamente le pide resarcimiento a una empresa por el impacto que sus actividades tienen en el cambio climático. Es algo que no existió hasta ahora y que sin duda va a ser un gran precedente, y esperemos que se arme como una especie de efecto cascada en todo el mundo para poder frenar a esta industria en todo el mundo.
Escuchábamos a Luisina Bueso, coordinadora de la campaña por la protección del mar argentino de la organización ambientalista internacional Greenpeace.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.